Seguimos en Tertulia de Lunes, seguimos, pero con la actualidad internacional ahora. Ya habíamos estado en ella más temprano con el resultado electoral en España. Veamos ahora otras novedades importantes que transcurrieron sobre el fin de semana pasado. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una nueva estrategia para el mundo árabe, cuya máxima prioridad, según dijo, será el apoyo a las reformas democráticas, y presentó una propuesta de diálogo a israelíes y palestinos bajo el principio de seguridad por territorios sobre la base de las fronteras de 1967. Las fronteras de Israel y Palestina deberían estar basadas en las líneas de 1967 con intercambios mutuamente aceptados, planteó Obama.
The United States believes that negotiations should result in two states with permanent.
Estados Unidos entiende que las negociaciones deberían terminar en dos estados con fronteras palestinas permanentes con Israel, Jordania y Egipto, y con fronteras israelíes permanentes con Palestina. Creemos que las fronteras de Israel y Palestina deberían de estar basadas en las líneas de 1967, con intercambios mutuamente aceptados, para poder restablecer fronteras seguras y reconocidas por los dos estados. Obama le exigió a los palestinos al mismo tiempo que den garantías para la seguridad de Israel y, sin condenar el acuerdo reciente de gobierno entre la Autoridad Nacional Palestina y el movimiento Hamas, advirtió que esta última organización deberá aceptar el derecho a la existencia del Estado judío. También, dirigiéndose a los palestinos, les pidió que renuncien al propósito unilateral de que la Asamblea General de la ONU vote en septiembre sobre el reconocimiento de su Estado. Eso no creará un Estado palestino, enfatizó Obama. Susana, ya conocemos las reacciones, ¿no? Porque desde el gobierno de Israel y en particular su primer ministro Benjamín Netanyahu, que estaba llegando a Washington al mismo tiempo que Obama hacía este discurso, lo que se conoció fue el rechazo. Desde el lado palestino la respuesta fue más matizada. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo que percibo en la prensa en lengua árabe o incluso en aquellos medios árabes que escriben en inglés o en francés es frustración. Muchos de los analistas árabes comentan que es un discurso vacío de contenido. Después hay matices, como tú apuntas, muchos opinan que es una de cal y otra de arena, es decir, ven positivo que vuelva a incidir en las fronteras de 1967, que es algo que hasta ahora no había quedado tan patentemente claro, digamos, pero por otro lado, como no ve con buenos ojos la reconciliación entre Hamas y Fatah y les pide a los palestinos o les indica que no es el camino buscar el reconocimiento en Naciones Unidas en septiembre, entienden que de todas maneras se vuelve como a un punto muerto de la negociación, porque además ya Netanyahu ya dijo que, bueno, son indefendibles esas líneas de 1967, con lo cual el sentimiento popular y también desde la prensa en el mundo árabe es de que no hay nada nuevo, que es decir, que es un discurso ya justamente vacío de contenido.
Bueno, yo tengo mis dudas. Una cosa interesante es en el contexto en el que dijo esto Obama. No habló solo del conflicto de Israel y Palestina, aunque era un tema central, incluso por el lugar desde donde estaba haciendo este pronunciamiento. Hizo una defensa de su política exterior, y de su política exterior favorable a la paz, ¿no? Y sobre todo en la región de cercano Oriente. Y esto es interesante porque no es la toma de posición puntual en un caso concreto, es la defensa de una política que es cierto. A ver, no es un viraje radical, ¿no? Pero que es muy importante porque, como en el mundo no imperan las reglas, no impera un sistema de gobierno, ni mucho menos la democracia, sino que impera todavía, y lamentablemente, la ley del más fuerte. Cuando el más fuerte se pone del lado de favorece procesos de negociación, favorece diálogos, esto es positivo. Israel es un Estado que vive en la ilegalidad internacional desde hace años. No, para el único que son inaceptables los límites del 67 es para Netanyahu. Bueno, para la derecha israelí, obviamente. Para el resto del mundo son precisamente aceptables, por lo menos para Naciones Unidas. Entonces, si bien no habría que esperar avances muy importantes en el corto plazo, creo que sí es muy positivo que el guapo del barrio, que el nene grande de la barra, porque el otro es el chiquito ese que nadie puede controlar, ese es Israel, pero que el más grande diga, señores, vamos a tratar de frenar un poco esto, vamos a tratar de avanzar, y tome posiciones favorables además a la legalidad internacional. Yo creo que es muy positivo y que y que lo ideal sería justamente que Estados Unidos en su política exterior se vincule cada vez más a la comunidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.
Sí, pero el análisis... Obama puso mucho énfasis en que está haciendo este planteo, como tú mencionabas, en el contexto de los cambios que se están produciendo en los países del norte de África y Medio Oriente, ¿no?
El análisis del discurso es más rico, justamente, dedicó más tiempo. Yo creo que hay más matices para analizar sobre lo que dijo y cómo dirigió su mensaje hacia ciertos dirigentes del mundo árabe, concretamente de Siria y de Yemen. Y me parece que hay muchos más matices a destacar que la cuestión de Palestina e Israel.
Que dice Obama, entre otras cosas, dice, nosotros vamos a apoyar a aquellos países que hagan reformas democráticas,
Sin violencia
y avaladas por nosotros, ¿no? Que siempre está ese componente al final, ¿no? ¿Cuáles son las reformas democráticas que avala Estados Unidos? ¿Por qué lado? ¿Y a quién apoya y a quién no? Porque también ahí hay como un tire y afloje muy delicado.
Hubo una autocrítica interesante porque aludió que Estados Unidos ha llevado hasta ahora una estrategia que definió como estrecha, únicamente centrada en la lucha contra el terrorismo, la vigilancia del comercio de petróleo y la protección de Israel, sin tener en cuenta las necesidades de los propios ciudadanos árabes. Eso, agregó, ha alimentado durante años la sospecha de que Estados Unidos defendía sus intereses a sus expensas.
La sospecha.
A expensas de los habitantes de los pueblos árabes, ¿no? Sin importar lo que pasaba en esos países, sin importar qué tipo de gobiernos tenían, sin importar si había democracia, si había autoritarismo.
Digo, esa es la regla general, el no importar qué es lo que pasa en África, es lo que ha hecho que los países del norte de África se hayan ido levantando uno tras otro, y ya ahora lo que queda, digamos, es pues una nueva estructura que, por supuesto, no adoptó la democracia, entre otras cosas porque no es de las instituciones que los regímenes tan admirados islamistas tengan en su concepción, digamos, en su ADN, porque vamos a entendernos. Los califatos que gobernaron España durante 7 siglos eran muy tolerantes hacia la multiplicidad cultural y racial y religiosa, pero no eran muy democráticos y no lo han sido.
En esa época no había muchas democracias.
Perdón. Los árabes gobernaron España durante periodos en los cuales en algunas ciudades de Europa y en el Reino Unido ya los señores se levantaban contra la autoridad de los soberanos y reclamaban el derecho a controlar quién es el que recauda los impuestos. No, lo que estoy diciendo es...
Está hablando del siglo XV.
Del siglo XIII y XII.
Había democracia.
Volvemos al presente. No había democracia.
Que me pareció interesante también el matiz de que Obama le dijo directamente a Bashar al-Assad en Siria que lidere el proceso de reforma o que se vaya, ¿no? Como diciendo, si realmente te pones las pilas y lideras ese proceso, te puedes quedar, ¿no? Porque también creo que hay otro matiz ahí, es que se sospecha que es la camarilla, la vieja guardia del régimen bacista de Hafez al-Assad, o sea, del padre del actual presidente de Siria, que realmente está presionándolo para que no tome mayores medidas de acuerdo a lo que la ciudadanía le pide. Yo tengo mis dudas de si realmente están así, pero evidentemente con un presidente joven como es el de 45 años no parece ser la respuesta que esperábamos de él. Y en ese sentido creo que es importante que le está dando también una mano, un aliento, porque le está diciendo de alguna manera, no te vamos a invadir, no vamos a ir con la OTAN a intentar proteger a tus civiles, pero haz algo y hazlo ya o te vas. Y lo mismo ocurre con Saleh en Yemen, ¿no?
También creo que el pronunciamiento sobre el conflicto de Palestina e Israel que hace Obama, más allá de tomar posición con respecto a ese conflicto e incidir en ese conflicto donde no creo que va a lograr nada, es un mensaje también para todos los otros movimientos árabes que son solidarios con la causa palestina, es decir, los movimientos, no digo los más radicales porque en ellos no va a incidir, pero en los movimientos árabes y musulmanes especialmente que sienten la causa palestina como propia, es bueno que sientan un mensaje favorable de Estados Unidos.
Y que hay un tirón de orejas a Israel, que es lo que siempre le está pidiendo.
Exactamente.
Y también hay que aclarar que Obama en ese discurso que se tomó, lo de 1967, que no es una propuesta para nada nueva ni novedosa, porque siempre que se habla de paz se habla de las fronteras de 1967, de negociar en base a las fronteras posteriores a la Guerra de los Seis Días, también hace otras aclaraciones Obama, y por ejemplo lo que dice es que que los palestinos no deberían ir a las Naciones Unidas, claro, por su cuenta a reivindicar de una forma unilateral la conformación de un Estado palestino. Entonces, también está dando otro mensaje. Y por otro lado, le dice a los palestinos, así como están, si buscan una unión entre el Fatah y Hamas, no se va a lograr ningún tipo de negociación. Entonces, está haciendo un tirón de orejas por un lado y dando un mensaje al mundo, pero por otro lado
por también. Por eso decía yo lo de cal, una de cal y otra de arena, porque hay cosas muy positivas, pero desde los palestinos ellos lo ven como que, o sea, para Hamas nada ha cambiado, porque se le está pidiendo de alguna manera o muy claramente a Hamas que reconozca al Estado de Israel y no lo quieren reconocer.
Claro, pero,
no
pero, van a reconocer, pero y el crecimiento del radicalismo islámico y la fuerza en Palestina de este movimiento es culpa de la política fracasada de Israel. No, yo recuerdo que Sharon dijo, el problema es Arafat y me arrepiento de no haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Recordemos que hace 10 años o algo así, Sharon dijo estas palabras. Arafat está muerto y bien muerto desde hace muchos años y miren cómo están las cosas. Díganme si eso no es el fracaso de una política.
Evidentemente, digamos, estos temas y siempre el espíritu anti-israelí y anti-norteamericano van juntos.
Pero de ninguna, no te lo acepto, antiderecha.
Por favor.
Y pueden hablar de a uno, señores, dos,
¿qué espíritu
Buketti
pacifista?
Y Hughes.
De un país que con el acuerdo de Naciones Unidas fue creado en 1948
y que debería quedarse en el espacio que le indicaron
con el apoyo y el beneplácito del Uruguay y que recibió y ha tenido siempre
el Uruguay
apoyo...
apoyó la creación de dos estados,
sí, claro, pero y el otro estado. El otro estado al día
siguiente. Un error de cálculo de los árabes.
Le declararon la guerra y fueron a invadir.
Bueno, pero hay que entender que en ese contexto.
Por eso hay que matarlos a todos.
¿No? En ese contexto, los árabes entendían que se les estaba usurpando esa tierra a los palestinos. Hay que. Hoy se lo ve como un error histórico, pero en ese momento se tomó esa decisión.
¿Sí? De hecho, a la interna de Israel, ¿no? El partido Kadima de Tzipi Livni dijo, bueno, Netanyahu le erró. Primero de ir a confrontar con su principal aliado, con Estados Unidos, y ponerse con los dientes, ¿no?, afilados a decirle a Estados Unidos, no, están equivocados. Tendrían que haber dicho, bueno, vamos a negociar. Eso es lo que dice el partido Kadima. Vamos a negociar
pero
sobre
es mejor
la base
así, pero realmente
de
es más franco, ¿no?
Que
porque,
a partir de
porque
esa
además
base
Obama aclara
negociar.
Que él no está diciendo que las fronteras deban ser las de 1967.
No se debe negociar en función
con la base en las líneas del 67 e intercambios mutuamente aceptados de las realidades que han venido después, ¿no?
Lo que se le
nos fuimos, sí, se terminó el tiempo. Susana Mangana, Elisa Lieber, Daniel Buquet, Conrado Hughes, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien. Gracias.
Hasta la próxima.
Nos vemos el lunes que viene.